El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Buenos miércoles, saludamos el comentario del abogado Abel Campirano Marín, lo escuchamos con mucho gusto. Adelante, abogado.
Muchas gracias, Griselda, mi estimado Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Cuando Cristóbal Colón estuvo haciendo gestiones ante las coronas portuguesa y española para financiar sus expediciones, les dijo que tenía la certeza de que iba a abrir una nueva ruta de navegación que permitiría llegar a las Islas de las Especias, una ruta alterna a la entonces peligrosa ruta de la seda. Las Indias Orientales las iba a encontrar navegando hacia el oeste, tomando en cuenta las que para aquellos tiempos eran novedosas conclusiones de la esfericidad de la Tierra. Así, las valiosas especias como la canela, la pimienta, el clavo, el azafrán estarían en la península en menor tiempo y sin mayores riesgos. Asia Central, el Oriente Medio y Europa estarían conectadas sin los peligros que conllevaba esa famosa ruta llamada Ruta de la Seda, surgida hacia el siglo II durante el periodo de la dinastía Han en la legendaria China. Portugal declinó la inversión, no así la corona de Isabel y de Fernando, los reyes católicos. Los reinos de Castilla y Aragón financiaron finalmente las expediciones de Cristóbal Colón, quien, como sabemos, el 12 de octubre de 1492, al llegar al Mar Caribe, creyó que ahí se encontraban las añoradas Indias Orientales. Por eso, a los primeros seres humanos que avistó en estas tierras les llamó indios. El vocablo indio se popularizó en España y su uso se empleó en la región descubierta primero y conquistada después en lo que hoy es América, llamada así, por cierto, en honor del gran cartógrafo y navegante Américo Vespucio, un cosmógrafo florentino que incluso participó en diversas exploraciones al nuevo continente descubierto. Cuando se realizó la conquista de la llamada Nueva España y llegaron Francisco Hernández de Córdoba y Diego de Nicuesa en 1517 a las costas del Cabo Catoche en la península de Yucatán, la denominación de indios a los antiguos habitantes de esas tierras se tornó común, justamente por la tradición relacionada con el descubrimiento realizado 25 años atrás. El primer ayuntamiento quedó establecido el 22 de abril de 1519 en la Villa Rica de la Veracruz. La dominación española dio origen a las distintas denominaciones derivadas de la interrelación de los peninsulares con los que vivían aquí, nuestros antepasados. Los criollos, en su relación con los habitantes americanos, dieron origen a los mestizos, a los mulatos, a los zambos y otros más. Pero el vocablo indígena o indigenismo permaneció hasta bien entrado el siglo XX. Recordemos que aún hoy se identifican tierras que son parte de las llamadas comunidades indígenas. Pero lamentablemente la voz indio se vino empleando en forma despectiva para identificar a nuestros antepasados. Y con el exacerbado populismo que llevó a buscar un enfrentamiento con la actual corona española, buscando revivir viejas pugnas donde no existen, y para desarrollar una inadecuada política de disque reivindicación, surgió un nuevo vocablo para llamar pueblos originarios a nuestros antepasados indígenas. Indigenismo, que más que oprobio es un orgullo. Recuerdo aquella famosa polémica epistolar de Emilio Castelar, una de las grandes glorias de la literatura española, uno de los orgullosos egresados de la Universidad Complutense de Madrid, y que tenía la polémica con Ignacio Ramírez el Nigromante, un jurista y literato mexicano, un gran polemista. La controversia fue creciendo de tono y Castelar en una de esas cartas le llamó indio al Nigromante, pretendiendo quizá utilizar el vocablo como una ofensa y como una denostación. El Nigromante respondió con mucha contundencia diciéndole: en indio ser, mi vanidad se funda, porque el indio en sus miserias socorrió a los vasallos de Isabel II. Una respuesta llena de categoría, punzante y orgullosa. Esto muestra que para nada es denigrante el vocablo indio, sobre todo partiendo de la base del origen del término cuando hablábamos del descubrimiento de América. Así las cosas, la costumbre gobiernista, reivindicadora y populista ha venido refiriéndose a nuestras etnias, de las cuales nos sentimos orgullosos, como pueblos originarios. Pero más allá del uso de los vocablos, hay algo que conviene poner sobre la mesa de la historia y de las discusiones. Ni el gobierno federal anterior ni el actual han sido los primeros que han defendido, y mucho menos los únicos, esa suerte de denominación de origen, ni a los que pertenecen, repito, con orgullo a nuestra historia. Nuestro pasado indígena no puede ser motivo de discriminación, ni mucho menos de vergüenza. Lo que hoy conocemos como México, y no solo nuestro territorio actual, también Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice, Costa Rica y hasta Panamá, tienen un pasado común glorioso, representado por los indios, por los indígenas. Es un punto de origen común, sean tzotziles, mayas, itzaes, lacandones, mixtecos, zapotecos. Pero también hay en el centro los texcocanos, los aztecas, los teotihuacanos, los tarascos, los huicholes, los bixáricas, los tepehuanos. Más al norte, los mayos, los navajos, apaches, comanches, los cheroquis, los shoshonis, los rarámuris, los tarahumaras, en fin, hay muchísimas etnias de las cuales debemos sentirnos orgullosos. Lo más relevante es que quienes primero defendieron a los llamados antes indios, curiosamente no fueron los gobiernos pomposamente autonombrados humanistas. Los primeros que llevaron causas de defensa de los indios en el antiguo territorio de la Nueva España fueron los frailes españoles, entre otros, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Toribio de Benavente Motolinía, y desde luego Tata Vasco, Vasco de Quiroga, todos españoles, y a quienes ahora tanto se les reclaman los abusos de la conquista. Honor a quien honor merece. Hay que repasar las páginas de nuestra historia para que no se anden colgando milagritos inmerecidos ni se suban a los carros del triunfo en supuestas reivindicaciones. Ahora, si tanto se quiere ayudar a los pueblos originarios, a los indígenas, no deberían de perder de vista dos cosas. La primera, no se concentran en el sureste. También hay en el centro, en el suroeste, en el norte del país, hay muchos pueblos indígenas que precisan la atención gubernamental. Hay que voltear también al norte, parafraseando a Juan Manuel Serrat, otro español. El norte también existe. La segunda, obras son amores y no buenas razones. Aquí mismo, en nuestra muy querida Guadalajara, en muchas esquinas encontramos humildes indígenas, pueblos originarios, pues. Gente que pertenece también a esas etnias, que se ganan la vida vendiendo sus dulces, sus chicles, sus manualidades, desde pulseritas y carpetitas hasta muñequitas de manta cuidadosamente bordadas. Allí están quemándose la piel al aire libre. Esos también son pueblos originarios. No hay que andar de andil de la calle y oscuridad de la casa. Ojalá que todos verdaderamente les demos la mano. Que cuando nos ofrezcan el fruto de su desgaste, de sus manos, de sus ojos, al menos no les regatemos los precios que le ponen a sus trabajos de chaquira, de las servilletitas y mantelitos bordados. Ese es el verdadero humanismo, no el que se emplea para la retórica y el discurso político oportunista. Hasta aquí mi comentario. Les deseo que tengan una espléndida semana. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Abel Campirano, por su participación. A quien le interesa escucharla y compartirla, le recordamos estará disponible en unos minutos a través de notisistema.com.